acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate en la emisión de este lunes 13 de mayo del año 2019. Mi nombre es Adriana Montiel y me da mucho gusto recibirlos nuevamente en este espacio donde podrán conocer todas las noticias electorales más relevantes de la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información.
¿Qué tal, Adriana? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Llama INE al cumplimiento de las normas para el buen desarrollo de los procesos electorales locales 2019.
El próximo domingo 19 de mayo a las 20 horas se llevará a cabo el debate entre los candidatos a la gubernatura de Puebla.
Poblanas y poblanos que emitan su voto desde el extranjero deben enviarlo a México lo antes posible, ya que se tomarán en cuenta los votos que lleguen al país hasta el 1 de junio a las 8 horas de acuerdo con la ley.
Firman INE y Gobierno de la Ciudad de México convenio para la verificación de la identidad de la ciudadanía en la realización de trámites.
El programa de resultados electorales preliminares de Puebla será auditado por la UNAM.
Aprueba Consejo General la difusión de campaña gubernamental por alerta de género en Puebla.
Analiza INE viabilidad de la implementación en el futuro del voto electrónico para las y los mexicanos en el extranjero. La semana pasada, ante medios de comunicación, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que a menos de un mes de que culminen las campañas electorales, el instituto permanece atento para que el desarrollo de las mismas se lleve a cabo con apego a la legalidad. Explicó que de las 6 elecciones que se llevan a cabo, el INE es responsable solamente de la elección de Puebla, porque asumió la organización total de la misma y, por lo tanto, tiene la responsabilidad de conocer las quejas que se presenten sobre esa elección, mientras que en el caso de las elecciones de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, los responsables de la organización y de la resolución de las quejas son los organismos públicos locales, a excepción de las quejas sobre fiscalización y de radio y televisión, que son competencia exclusiva del instituto.
En los otros 5 estados, el INE solo es competente para conocer de las quejas en materia de fiscalización y de las quejas que tienen que ver con radio y televisión, que es competencia exclusiva del INE. Todo lo demás, es decir, quejas que tienen que ver con, eventualmente, uso de programas sociales, desvío de recursos públicos para beneficio de alguna campaña, actuación contrarias, eventualmente, a las normas de los funcionarios públicos federales, locales o municipales, es competencia, desde el punto de vista administrativo, de los OPLES.
Indicó que en caso de que el INE reciba una queja de la que no es competente, su responsabilidad es dar vista a la Fiscalía Electoral o al organismo público local respectivo, para que se proceda conforme a la ley.
Pues que el INE le daría vista al OPLE correspondiente, al órgano, al Instituto Estatal Electoral correspondiente, y también a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado, o bien a la Fiscalía Electoral Federal, para que ellos sean los que son los competentes, los que persigan eventuales violaciones al marco legal. Hay cosas que le tocan al INE, hay cosas que le tocan a los OPLES, hay cosas que le tocan a las fiscalías electorales. En caso de que el INE reciba una queja de la que no es competente, la va a dar vista a las fiscalías o al OPLE respectivo para que se proceda conforme a la ley.
El INE hizo un llamado a todos los actores, especialmente a funcionarios e instituciones de los 3 niveles de gobierno, a evitar cualquier acción que atente contra el voto libre de la ciudadanía.
Por otro lado, en sesión extraordinaria del Consejo General del 8 de mayo, al recibir el informe mensual sobre el monitoreo de noticiarios y la difusión de sus resultados durante las campañas en Puebla, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, hizo un llamado a todos los actores para cumplir con las normas para el buen desarrollo de las elecciones.
Hay una responsabilidad de los propios medios de comunicación, que son los canales fundamentales para que se pueda concretar esa premisa fundamental de la democracia, que es el voto libre y que por definición es un voto informado. Hay una responsabilidad de las y los gobernantes, de los integrantes de los gobiernos federal, locales y municipales, en el cumplimiento del marco legal que nos hemos dado y que implica un respeto irrestricto de las reglas y de las prohibiciones, preservación del principio de imparcialidad, no solamente en el ejercicio de sus funciones, sino también en el ejercicio de los recursos que tienen bajo su mandato. Y hay una responsabilidad también de las distintas organizaciones de la sociedad y de la ciudadanía, que, como decía, son los protagonistas de toda elección.
El consejero Ciro Murayama llamó la atención sobre la cobertura informativa de las campañas en Puebla.
Hay que decir una cosa, lo que nosotros hemos visto a nivel federal como una cobertura virtuosa y cada vez más equilibrada, no necesariamente se refleja en la cobertura al interior de las entidades federativas. Es decir, sí hay distintos ritmos, digamos, de democratización en la conducta de los propios medios. No es lo mismo ser un medio de cobertura nacional que uno local. Insisto, debates, cobertura equilibrada, son parte de una vida democrática plena. Ojalá que no tengamos riesgos de involución. Creo que con prudencia y responsabilidad hay que llamar la atención.
La consejera Pamela San Martín resaltó la relevancia de conocer el tratamiento que dan los medios a las campañas electorales.
Estoy convencida que estas prácticas de monitoreo fomentan el equilibrio en la cobertura noticiosa en los medios de comunicación, inhiben prácticas de parcialidad y permiten que las coberturas se documenten para que las ciudadanas y los ciudadanos conozcan la forma en que los actores políticos son tratados por algunos programas de radio y televisión. En este sentido, la realización de este tipo de registros constituye una herramienta que dota a las y los mexicanos de mayores elementos para analizar la información que ve o escucha en los distintos espacios de radio y televisión.
El próximo domingo 19 de mayo se llevará a cabo el debate entre los candidatos a la gubernatura de Puebla a las 20 horas en el Teatro del Complejo Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de esa entidad. El encuentro durará aproximadamente una hora con 40 minutos y tendrá un formato que buscará el contraste de ideas, así como una moderación activa a cargo de Patricia Estrada y Gabriela Barkentin. Los temas del debate son: empleo y desarrollo regional, atención a comunidades indígenas y migración, y seguridad, federalismo y Estado de Derecho. Este encuentro contará con tres bloques temáticos. Cada segundo segmento de los tres bloques tendrá como objetivo el contraste temático de las plataformas. La secuencia iniciará con la exposición de un candidato sobre su plataforma y propuestas a partir del tema establecido en cada bloque, hasta por un minuto. Posteriormente, los otros candidatos confrontarán al candidato expositor por un minuto cada uno. La moderación buscará que los candidatos confronten lo dicho por el candidato expositor más allá de sus propias plataformas y propuestas. Después, el candidato expositor tendrá un minuto para responder a los señalamientos que le sean formulados por los otros dos candidatos. El objetivo en el debate será el intercambio y contraste de ideas y propuestas para que la ciudadanía cuente con más elementos para emitir un voto libre e informado. Les recuerdo que además de los canales y estaciones de radio y televisión local, podrán ver el debate en las redes sociales del Instituto, en YouTube, Facebook y en Twitter. También pueden consultar más información en centralelectoral.ine.mx.
En otra información, en la sesión del Consejo General del 8 de mayo, se presentó un informe sobre el avance en la organización del voto de las y los poblanos desde el extranjero. El consejero Enrique Andrade explicó que el instituto concluyó el envío de los paquetes electorales postales a las y los 4,269 poblanos registrados en la lista nominal para votar por la gubernatura del estado y dijo que, hasta ese momento, ya habían llegado a México 779 sobres voto, los cuales serán resguardados y trasladados al local único el día de la elección.
Los pasados días 29 y 30 de abril se entregaron los paquetes electorales postales a la empresa de paquetería para ser trasladados al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con custodia de la Policía Federal Preventiva y acompañamiento de personal del instituto y ser enviados así a los distintos países. Alrededor de 4,000 ciudadanos poblanos en el extranjero ya han recibido su paquete electoral postal y se ha implementado un operativo a través del call center de Inetel a efecto de estar dando seguimiento a la recepción del paquete electoral e invitar al ciudadano que a la brevedad nos envíe de regreso su sobre postal voto. Quiero hacer mención que al día de la fecha se tiene un total de 779 sobres votos recibidos ya desde el extranjero.
Los paquetes que están recibiendo las y los poblanos contienen la boleta electoral para marcar su voto, el sobrevoto que resguardará dicha boleta, un instructivo sobre cómo votar desde el exterior, así como el sobre con la guía prepagada para el envío del voto a México. Quienes reciban sus paquetes electorales deben enviar su voto lo antes posible, ya que solo serán contados los votos que lleguen a México antes del 1 de junio a las 8 horas, tiempo del Centro de México.
En otra información, la semana pasada el INE y la UNAM firmaron un convenio de colaboración para que la universidad, a través de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, efectúe diversas pruebas técnicas al programa de resultados electorales preliminares PREP en los comicios locales extraordinarios de gubernatura y los ayuntamientos de Aguazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma en el estado de Puebla, a través de evaluaciones técnicas denominadas pruebas funcionales de caja negra. Los especialistas de la UNAM examinarán el sistema informático del PREP Puebla 2019 para verificar que procese íntegramente la información capturada y digitalizada sin alterarla y que muestre los resultados preliminares conforme a lo establecido en la ley, así como en el reglamento de elecciones. Además, los especialistas llevarán a cabo procesos técnicos al inicio, en el transcurso y al cierre de operaciones del programa para validar que el sistema informático corresponda al mismo software probado por la UNAM. Los resultados de la auditoría serán dados a conocer públicamente previo a la jornada electoral.
La semana pasada, el Consejo General aprobó lineamientos que estipulan las características generales que deberá cumplir el sistema del voto por Internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero. El consejero Enrique Andrade explicó que el instituto comenzará la definición de etapas, actividades y fechas de ejecución para el desarrollo y auditoría del voto a distancia y señaló que se contemplan 4 etapas. Resaltó que una vez que se determine la viabilidad de la implementación del voto electrónico, el Consejo General deberá determinar su aplicación y reiteró el compromiso institucional para garantizar el ejercicio del voto de las y los connacionales.
Sobre el cual en algún momento el Consejo General deberá de tomar mayores definiciones en un futuro para determinar si es o no aplicable para determinado proceso electoral a partir de que tengamos ya este sistema auditado. El tiempo apremia y la ley nos obliga a que ya contemos con la ruta para que el voto por Internet sea una posibilidad para millones de mexicanas y mexicanos que residen en otros países, que puedan ejercer su voto, entre los que se encuentran nuevas generaciones de nuestra comunidad migrantes, como los Dreamers y los Millennials, que están familiarizados con las nuevas tecnologías y que desean tener la posibilidad de votar a través de ellas. Los lineamientos de voto electrónico por Internet para mexicanos en el extranjero son el primer paso de una obligación que nos marca la ley y un compromiso con quienes viven más allá de las fronteras.
Además, de manera excepcional, por la importancia y la urgencia del caso, y a solicitud de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla, el Consejo General del INE incluyó en las excepciones a las prohibiciones de difusión de propaganda gubernamental la campaña Compromiso de Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y Niñas. La consejera Adriana Favela explicó que esta campaña tiene el fin de atender la alerta de violencia contra las mujeres en el Estado.
Pues esta cuestión de excepción se da por una resolución de CONAVIN, donde precisamente se declara la alerta de violencia de género contra las mujeres para varios municipios del Estado de Puebla, y que le ordena al gobierno del Estado de Puebla, a través del Ejecutivo Estatal, enviar un mensaje a la ciudadanía de cero tolerancia ante la comisión de conductas violentas en contra de las mujeres y niñas.
El 8 de mayo, el INE y el Gobierno de la Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración para el Servicio de Verificación de Datos de la Credencial para Votar en trámites realizados en distintas instancias en la capital. Al suscribir el documento, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó la seguridad y confianza del padrón electoral.
La credencial para votar se ha convertido en el mecanismo fundamental de identificación de las y los mexicanos mayores de 18 años, y detrás de esa credencial hay una enorme base de datos. Estamos hablando de la base de datos personales más grande del país, más de 90 millones de registros, todos los cuales, además de los datos personales específicamente hablando, contienen biometría. No hay un solo registro que no tenga al menos dos huellas. Según las cifras de finales del mes pasado, de los aproximadamente 90 millones de registros, 71.8 son registros decadactilares. Tenemos ya 10 huellas en digitales. El resto, un 17.38% restante, tienen dos huellas. Así que no hay un solo mexicano mayor de 18 años, sobre todo si se toma en cuenta la cobertura del padrón electoral, que es casi del 99%, que no tenga un registro biométrico en nuestra base de datos.
Dijo que este convenio, como en el caso de todos los que ha firmado la autoridad electoral con otras instituciones y órganos, no implica la vulneración de la base de datos del padrón, ya que estos datos serán manejados exclusivamente por el personal del INE acreditado para ello.
Se trata de un uso social de la credencial que, sin vulnerar las normas, como decía, de protección de datos personales, son las y los ciudadanos los que nos confían a nosotros esa información, pero sí la podemos utilizar para generar un beneficio social. Y esta es la lógica del convenio que hoy suscribimos.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que esta colaboración es un mecanismo que permitirá utilizar la tecnología para fortalecer el acceso a la justicia en la capital del país por medio de la consulta de la base de datos del INE.
Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contravino el fallo de la Junta Local del INE en Puebla, que desechó quejas contra el candidato Enrique Cárdenas, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano ante la difusión en Twitter de propaganda electoral con las características propias de la propaganda comercial de una serie de televisión. La Sala Superior consideró que la Junta Local no debió desechar la queja y que se limitó a señalar que podía contravenir normas de derecho de autor, propiedad industrial e intelectual, por lo que omitió tomar en consideración la posibilidad de una infracción en materia de difusión de propaganda electoral que vulnera la equidad en la contienda.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación colaborará con centros de estudios de la Universidad de Pensilvania con el fin de trabajar en proyectos conjuntos, tales como investigación sobre ética de los negocios, democracia y combate a la corrupción, modelos de regulación política, control de riesgos y soluciones anticorrupción, entre otros.
En conferencia de prensa del pasado 9 de mayo, en la que se dieron a conocer detalles de las acciones en las 6 entidades con elección el 2 de junio, el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, aseguró que se llevan a cabo predespliegues ministeriales, firmas de convenio de colaboración en materia de capacitación, difusión, divulgación e intercambio de información para prevenir los delitos electorales en las próximas elecciones. Además, informó que se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de una persona por el probable delito de posesión ilegal de material y documentación electoral en el estado de Puebla. Esto luego de que se registrara la volcadura de un vehículo en el cual se detectaron 1.888 boletas electorales en el proceso electoral de 2018. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de esta tarde por las actividades del Instituto Nacional Electoral. Recuerden que nos escuchamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información electoral más relevante. No se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook y en Twitter. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.